Y fijaros que os lo hemos dicho, que desde que comenzó toda esta situación de estado de alarma, no es porque colaboren con nosotros, es que lo estamos viviendo de primera mano. Hoy es día festivo en la Comunidad de Madrid y tenemos a los amigos del SEPE trabajando. Y el ejemplo es María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos.
De festivo, pero de festivo trabajando.
De festivo regular.
De festivo regular, como lleváis todos los festivos, que siempre lo decimos, pues porque sí. Es verdad que los oyentes se quejan, con también su parte de razón, de que, bueno, pues tienen problemas a la hora de gestionar con el SEPE, pero esos problemas no vienen por parte de los que estáis trabajando. Esto bien. Es otra cosa.
Pues sí, efectivamente. Gracias por eso, porque la verdad es que le estamos dedicando muchas horas lo que de marzo para acá, como dices.
Por eso, horas, festivos y de todo. Y ya digo que hoy el ejemplo, 9 de noviembre, lo tenemos aquí con María José y seguro que no es la única que en estos momentos está trabajando tanto en la sede central del SEPE, que está en Madrid, como en la Dirección Provincial de Madrid. El resto, como no tienen fiesta, María José, pues hacen lo que deben.
Los otros están trabajando porque deben, efectivamente.
Ahí está. Bueno, pues vamos a recordar, Javi García, en los canales de comunicación que tenemos y que tienen los oyentes de Onda Madrid y de Madrid Trabaja para plantearnos las consultas dirigidas al SEPE.
Claro que sí, y que no descansan tampoco en festivo estas vías de comunicación. Por un lado...
No digas lo del 24-7, te lo pido, por favor. No,
bueno, no, solo 12 horas, 12 que horas luego, al día, ¿te va bien?
Que luego llaman a las 3 de la mañana.
De 9 a 9, más o menos, están disponibles estas vías de comunicación. Por un lado, el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y luego también ese número de WhatsApp, donde, por favor, ya lo digo yo, no llamen a ese número, simplemente notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Ahí está, muy bien. Veo que has aprendido la lección. Lo digo porque hace dos semanas le dijimos a los oyentes que también fueran breves en las notas de voz y hoy vamos a comprobar que lo han cumplido. La mayoría son bastante concretos a la hora de preguntar. Así que, María José, si estás dispuesta, preparada, vamos a ello. Venga, pues vamos con la primera.
Quisiera saber cómo hago para saber la contestación del subsidio por empleada de hogar. He ingresado la documentación desde el 1 de junio y todavía no he tenido contestación.
Bueno, pues tenemos a muchas empleadas de hogar que nos formulan esa pregunta, que cómo pueden saber si se les ha concedido o no.
Pues bueno, hasta donde yo sé, la unidad que lleva este subsidio de empleadas de hogar pues ha aprobado las solicitudes que se podían aprobar. Pues porque no tenían defectos de forma, porque no necesitaban ampliar documentación, etcétera. Bueno, a partir de septiembre, esta unidad que lleva empleadas de hogar se ha puesto en contacto con las personas que han pedido esta ayuda y que no se ha podido aprobar el subsidio de empleadas de hogar, para subsanar defectos de la solicitud y para poder aprobarla lo antes posible. Claro, han empezado en septiembre, pero hay mucha gente y hay muchas solicitudes y hay muchas llamadas telefónicas hechas y por hacer. Entonces, si ya ha comprobado en la web que su prestación no estaba aprobada y tampoco está denegada, que también podría ser, pues entonces está en esta tercera situación, que es que los gestores se están poniendo en contacto con las personas que hicieron una solicitud y a la que les falta algo o que tiene algún problema. Entonces, si no le han contactado, pues le van a contactar, no sé, en este próximo mes. Si no lo han hecho ya, pues estará en camino.
Entonces, vale.
Sí, no puedo decirle mucho más, porque no sabemos en qué punto está la prestación de cada uno.
O sea que en este momento, digamos que si no está ni admitida ni denegada, es que está pendiente de alguna documentación extra que debe aportar y que le deben comunicar pues suponemos que en las próximas semanas, según vaya llegando, también depende, me imagino, del orden
claro,
de estas cosas.
El orden de incoación de la administración, efectivamente.
Vale, pues la segunda la tiene Javi García, así que esta es de texto.
Sí, vamos con la consulta de esta oyente que nos escribe porque está en ERTE y se pregunta que si la despidieran en este momento y fuera a solicitar el paro, si le tendrían en cuenta todo lo cotizado hasta la fecha de hoy o simplemente hasta el mes de marzo, que fue cuando entró en ERTE.
Ah, pues está difícil. Pues sí y no. Así que lo voy a explicar. A ver, primero, por supuesto se tiene en cuenta todo lo trabajado hasta el ERTE, porque sabemos de sobra que no se han consumido las cotizaciones de lo que habíamos trabajado cuando hemos pasado al ERTE por COVID-19. Entonces, tenemos todas esas cotizaciones enteras, sin utilizar. Segundo, si durante el ERTE la persona ha tenido actividad, es decir, si estaba en reducción de jornada, si ha trabajado parte del tiempo, tal, pues esos intervalos también se tienen en cuenta porque también están cotizados y tanto por la empresa como por el SEPE. Tal. Ahora, el tiempo que ha estado en suspensión durante el ERTE no computa para nuevas prestaciones. Si es un periodo que se considera cotizado para otras contingencias, como la jubilación el día de mañana, para la incapacidad y para otras circunstancias. Pero no es un tiempo, el tiempo de suspensión entero no es un tiempo que sirva para nuevas prestaciones.
Todo lo vale. O sea que, en definitiva, lo que ella, una de las posibilidades que planteaba, que era hasta en que empezó el ERTE, ¿no? Es lo que se va a tener en cuenta a la hora de aprobarle una prestación.
Eso es, hasta que empezó el ERTE. Y, además, el tiempo que haya trabajado durante el ERTE porque estaba en reducción de jornada. Ese tiempo también se tiene en cuenta.
Vale, perfecto. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo. De nuevo es la sintonía que en este día festivo nos sirve para conectar con el SEPE, con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Recuerda que tienes nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también nuestro WhatsApp para que nos envíes notas de voz al 652-868099, 652-868099. 99. Y María José, si estás preparada,
siempre
tenemos otra preguntita, en este caso nota de voz.
Bueno, buenas tardes. Por favor, quiero saber, tengo una duda sobre eso de ERTE, prestación extraordinaria, que yo tengo fijo discontinuo y, ¿sabes? Y hasta cuando acabe la campaña me han dicho que tengo que recibir una prestación extraordinaria y la empresa ya hace todo y quiero saber si yo tengo que hacer algo sobre demandante, dar de alta en demandante de empleo o todo hace la empresa.
Bueno, pues un fijo discontinuo que se le termina la campaña y que le han dicho que puede acceder a la prestación.
Sí, pues esta pregunta es muy buena y viene muy a tiempo porque está trayendo muchas dudas. Sobre todo, ¿tengo que hacer yo la solicitud? ¿La va a hacer mi empresa? Tal. Bueno, pues los fijos discontinuos que estaban en ERTE y que salen del ERTE porque realmente ha acabado su campaña, porque habría terminado su actividad por campaña en un año normal, que este no es normal, pues entonces deja de cobrar la prestación del ERTE y pasa a cobrar la prestación contributiva extraordinaria que se aprobó el 30 de septiembre para los fijos discontinuos y que sería en principio hasta el 31 de enero de 2020 como todas estas medidas. Ya veremos si luego la cosa se tiene que ampliar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sales del ERTE y pasas a esta prestación de fijo discontinuo, la solicitud la hace directamente la empresa. ¿Vale? O sea, si estuviera cobrando el trabajador otra cosa distinta de la prestación del ERTE, entonces es el trabajador el que tiene que ir a la oficina a solicitar o solicita a través de la web o lo que sea. Pero si el trabajador está en el ERTE y pasa a fin de campaña de fijo discontinuo, es la empresa la que va a enviar. La solicitud colectiva es distinta de la del ERTE, pero es una cosa similar y es quien se ocupa, la empresa, la gestoría, la asesoría laboral, quien se ocupa de enviar esa solicitud. Que en cuanto a darse de alta como demandante de empleo, pues que haga como ha hecho años anteriores, preferiblemente que se dé de alta como demandante de empleo, que siempre puede ser interesante. Es verdad que esta prestación extraordinaria se le va a aprobar sin tener la demanda en alta, porque es extraordinaria, porque la situación en sí es extraordinaria, pero sí es mejor que se dé de alta como demandante de empleo.
Vale, pero en cualquier caso su prestación no peligra porque no se dé de alta como demandante de empleo, eso, que lo debe hacer.
De todas maneras, sí.
Claro, lo debe hacer porque conlleva otras ventajas y otras posibilidades de acceso, por ejemplo, a ofertas de empleo en el servicio regional, etcétera, etcétera. Vale, pues tenemos la cuarta, ¿no, Javi? ¿O la tienes tú?
Tengo yo la cuarta pregunta. Si quieres, ya vamos con ella.
Venga.
Venga, pues mira, nos escribe un oyente que nos dice a ver si le podemos orientar en esta situación que se le da. Está cobrando un subsidio de 430 euros que finaliza en este mes de diciembre, que quiere solicitar el subsidio para mayores de 52 años, ya que tiene esa edad cumplida. Nos dice además que convive actualmente con un hijo menor de edad que cobra una pensión de orfandad de 251 euros. La primera pregunta es que ha realizado un formulario para que le den cita y que le darían en el mes de diciembre, que si no consiguiera esa cita, que si puede hacerla online. Esta es la primera pregunta.
Pues a ver, primero hay que decir que para el subsidio mayor de 52 años nos olvidamos de la unidad familiar. Solo se tienen en cuenta las rentas del solicitante, o sea que ni rentas ni cargas familiares. Vale. Segundo, además de tener la edad, necesita haber cotizado 15 años mínimo en su vida laboral, que 2 años hayan sido los últimos 15, es decir, entre el 2005 y el 2020, si pensamos a fecha de hoy, y que además tiene que tener 6 años cotizados a desempleo. Tiene que tener todo esto, quiero decir, lo digo por repasar que ya tenga todo esto. Y ahora tercero y lo más importante, si ya tiene la edad y ahora mismo está cobrando un subsidio, lo que tiene que hacer es ya, inmediatamente ya, pedir que le cambien un subsidio por el otro. Es decir, yo estoy cobrando un subsidio de agotamiento o un subsidio por cotización insuficiente y he llegado a cumplir los 52 años y tengo esos dos requisitos que he dicho de rentas y de cotización, pues el día siguiente a cumplir los 52 años tengo que solicitar para que me cambien el subsidio si tengo derecho. ¿Por qué? Porque como sabéis de sobra, el subsidio mayor de 52 años cotiza a jubilación. Entonces,
ya, claro.
Claro, cuanto antes esté cobrando ese subsidio, mejor. Entonces, si él, claro. Si esta persona cumple todos los requisitos, día siguiente a cumplir los 52 años me voy corriendo a solicitar, bueno, me voy corriendo a solicitar, es una manera de hablar, antigua, porque ahora no te puedes ir corriendo a la oficina a pedir nada. Pide cita previa, como ha hecho, ha pedido cita previa, ¿vale? Y también puedes solicitar por la web, efectivamente, si tiene, como decimos siempre, usuario seguro para trámites en línea, pues hace una solicitud directamente, y si no tiene usuario para trámites en web, pues hace la presolicitud. En cualquier caso, ese trámite que haga, sea uno o sea el otro, ya le está dando una fecha desde la que se le va a tener en cuenta ese cambio de subsidio.
Claro. Tenemos otra pregunta, ¿no?
Sí, de este mismo la segunda oyente. Yo creo que ya se la ha contestado María José porque preguntaba precisamente si le podíamos decir si cumple los requisitos, aunque nos faltan datos, María José, como decías.
Claro, nos faltan datos. Si tiene los requisitos de rentas y de cotización, sabemos que tiene el requisito de acceso al subsidio mayor de 52, que este es más complicado de entender, y es estoy cobrando un subsidio y paso a otro, igual que es requisito, o sea, igual que es una vía de acceso, he terminado una contributiva y voy a cobrar un subsidio, pues paso a este, pues esos son dos posibles. En este caso he cumplido los 52 años y estoy cobrando un subsidio, cámbiamelo por este otro porque me conviene, lógicamente. Bueno, pues pongamos que no tuviera derecho a este subsidio, al de mayor de 52, porque le faltan cotizaciones o por lo que sea, pues entonces ya tendríamos que ver otra cosa, cuando acabara el subsidio, a ver si puede acceder a la RAI, y ahí sí que se tendrían en cuenta pues situación familiar, rentas del hijo, etcétera.
Claro, y además no, vamos, con las rentas del hijo desde luego no debe tener miedo porque, en fin, no supone una cantidad muy pequeñita, muy pequeñita, como para que no le puedan aceptar, por ejemplo, la RAI en el supuesto que comentaba María
José.
Exacto,
seguro que si es a todas las rentas que tiene, a la RAI accedería.
Claro, claro.
Pero bueno,
vale,
lo
pues
es que sea el subsidio mayor de 52, que es bastante mejor, claro.
Pues sí, por aquello, sobre todo de la cotización. Y que no se interrumpe, porque la RAI hay que recordar que lo cobras un año sí, otro sí. No, más o menos,
a grandes rasgos. Te tienes que estar un año entero sin cobrar y así durante 3 ejercicios, eso es.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, María José.
Bien.
Claro, después de todas las novedades que no hemos comentado, María José, contigo, que se aprobaron la semana pasada en Consejo de Ministros, pues te puedes imaginar que no falta alguna pregunta sobre el particular y lo que nos queda en las próximas semanas.
Según va creciendo la familia de las prestaciones, pues preguntas también.
Claro, claro, claro. Y sobre todo cuando son nuevas, pues siempre generan multitud de dudas. Pero en este caso yo creo que es bastante general y bueno, relativamente yo creo que es sencilla. Vamos a escuchar al oyente.
Hola, muy buenas. Quería saber cuándo se puede pedir ya el subsidio en las oficinas del SEPE de 430 euros para las personas que hayan terminado sus prestaciones o subsidios en el estado de alarma. Gracias.
Bueno, no nos escuchó el viernes, ¿eh? Bueno, no, la verdad es que tengo que decir que el mensaje llegó antes del viernes. Entonces, a lo mejor, oye, nos escuchó y todo, porque ya lo anunciamos. Pero, María José, cuéntalo tú, que eres la que sabe.
Vale, nada, el subsidio especial por agotamiento de otras prestaciones, ¿vale? Bueno, pues se puede pedir desde el 6 de noviembre, pero atención, hasta el 30 de noviembre. O sea que tenemos un plazo muy cortito para solicitar, no nos durmamos en los laureles, que si no nos quedamos sin pedirlo, sin poderlo cobrar, que son 3 meses y tal y como está la cosa es muy importante.
Entonces, bueno, sí, dime. Yo me aventuré de todas formas, María José, y a ver si metí la pata, porque yo soy así de osado con mis comentarios. El otro día con Javi García yo les comentaba, pero ojo, si pedís cita tal día como hoy, 9 de noviembre, y os dan cita para el 30 de diciembre, pongamos por caso, tranquilos, que estáis dentro del plazo.
Por supuesto, lo que has dicho es así, es decir, enviar la presolicitud, hacer la petición de cita previa, enviar la solicitud a través de la web, la solicitud en firme, cualquiera de esas tres cosas, incluso presentar documentación a través del registro, esta solicitud, pero que la entrego en un registro físico o la mando por el registro electrónico, todo eso interrumpe el plazo. Es decir, yo ya he solicitado antes del 30 de noviembre. Eso está muy bien explicado y además es importante porque uno puede ver que le están dando cita para 3 meses, Dios mío, ¿no? Pero un mes después de que se termine el plazo y diga, ¿y cómo hago? Claro, no, por supuesto que no. O sea, vale. lo que has dicho está bien dicho y además hay que decirlo.
Claro, por eso que como normalmente en una prestación ordinaria sucede lo mismo, me imaginaba que en esta extraordinaria pues también, sí, porque digo...
Eso es un derecho que tiene el administrado, que es que si no es culpa del administrado... poder presentar según los trámites que tal, pues el hecho del intento de presentación, siempre que sea de una manera firme, segura, pues supone que ha presentado a todos los efectos, claro.
Claro. Bueno, pues yo creo que está contestado, que además le has explicado los caminos que tiene para hacer la solicitud, que eso también es importante, y seguramente en las próximas semanas pues incorporaremos alguna pregunta más ya de algún aspecto concreto de situaciones que se pueden dar peculiares de cada uno de los oyentes. Así que vamos con la última, que también es nota de voz.
Hola, mi nombre es Sergio. Estuve cobrando el subsidio, me dieron 20 meses o 21, creo, y a los 6 meses había que renovarlo o algo, pero me lo pararon. Entonces estoy intentando de reanudarlo, pero me es imposible. He rellenado lo de esto que hay, ¿vale?, para volver a realizarlo o algo, pero ni me han llamado, ni me han escrito correo electrónico, ni nada. Quiero saber a ver qué ocurre. Gracias.
Si has escuchado suicidio en lugar de subsidio, no es que te hayas confundido, es que Sergio lo ha dicho así, porque yo me he enterado, María José, desde que empezó el estado de alarma, sí, que hay mucha gente que al subsidio le llama suicidio.
Sí, y este año es peor llamarle, quiero decir, esto nos lleva pasando toda la vida y siempre suele ser una gracieta que hacemos en prestaciones, pero este año es muy malo.
Este año no estamos para bromas.
El subsidio, que es verdad que es un poco más difícil de decir. Bueno, pues si ya envió este trabajador la presolicitud para la prórroga del subsidio, que es de 21 meses, pues que espere que se atenderá en cuanto se pueda. Es un poco lo que estamos diciendo en el programa de hoy. O sea, somos los que somos, tenemos centuplicado el trabajo, la carga de trabajo, y no estamos pudiendo atender y resolviendo los expedientes como los resolvíamos hasta antes del estado de alarma, hasta antes de marzo.
Pero María José, yo no sé si hacemos la misma interpretación de lo que cuenta este oyente. A él se lo interrumpieron a los 6 meses, sí. Con lo cual yo deduzco que puede ser, ¿eh? Como no nos da datos, pero a mí la sensación que me daba era que no ha presentado la declaración de rentas, ¿no? Que tiene que hacer para que se renueve cada 6 meses.
Claro, seis meses, efectivamente, hay que prorrogar y cuando pides esa prórroga de 6 meses, vuelves a justificar que cumples el requisito de rentas, el requisito de cargas familiares, que este subsidio tiene cargas familiares como obligación. Todo eso hay que presentarlo cada 6 meses. Si a él se le olvidó presentarlo a los 6 meses, pues entonces ahora, si ahora ha presentado una presolicitud, que es lo que yo quería entender que la había presentado, pero yo entendía que la había presentado a tiempo.
No, yo lo que interpreto, él dice que a los 6 meses se le interrumpió. Que yo creo que a lo mejor él ni siquiera tenía la información de que tenía, lo cual es sorprendente porque soléis enviar incluso una carta normalmente advirtiéndolo. Pero vamos a suponer que la carta, yo qué sé, se ha perdido lo que sea y este señor no sabía que a los 6 meses tenía que presentar esto. Claro. Entonces el sorprendido dice, a los 6 meses se me interrumpió, con lo cual he vuelto a presentar la presolicitud para que se me reanude, pero claro, sin probablemente haber hecho esa gestión previa.
Vale, pues en los dos casos pasaría lo mismo, pero tendría distintos efectos. Es decir, si sabía antes de los 6 meses y había mandado la presolicitud o lo que fuera, pero ha llegado, no hemos podido atender la presolicitud y sin embargo le hemos cortado el subsidio, pues en ese caso, cuando atendamos la solicitud, le volveremos a pagar desde el día que se terminó, o sea, que terminó de cobrar, que dejó de cobrar, que se le interrumpió el pago. Pero si lo ha enviado fuera de plazo, es decir, cuando ya le habían cortado la prestación, que es lo que tú interpretas, entonces se le aprobará desde la fecha en que solicita, desde el día siguiente a solicitar.
Es decir, y se le mantienen los 15 meses
de derecho.
¿Perdón?
Que en el segundo caso, en el caso que tú interpretas, perdería días de derecho.
Esa
es la diferencia. Sería el procedimiento es el mismo, pero el resultado es muy distinto, porque si has solicitado en plazo, pero nosotros no hemos podido atender tu presolicitud todavía, cuando lleguemos a la presolicitud de este trabajador, se le aprueba desde el que le cortamos la prestación. Pero si ha presentado fuera de plazo, se le aprueba desde el día siguiente a presentar la presolicitud.
Claro, claro. Y pierde este tiempo, claro, pierde este tiempo que debería haber recibido y no lo va a recibir. Vale. Bueno, pues María José, que disfrutes de lo que queda de este puente, aunque como decimos, estáis trabajando. Tampoco vas a poder disfrutar mucho. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo a los dos.